Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terrafirme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos, junto a Consuelo Saavedra y Matías del Río. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en este martes 20 de abril del año 2021. Consuelo, Matías, ¿cómo están?
Muy bien, deja tomarme un minuto.
No, es que yo te exijo que lo hagas.
Para saludar a mi querida, respetada amiga, compañera, Consuelo Saavedra Flores, que está de cumpleaños. Un abrazo a la distancia y qué gana que estuviera aquí para saludarte.
Gracias. Uy, y lo tenía anotado. Qué horror.
¿Cómo estás, querida Consuelo?
Bien, me comí una torta tan mala. Nico, si tú estuvieras acá o si estuviera en el mismo lugar, me habrías hecho una torta con esta dieta que yo hago. Que tú, sí, este mundo en el cual tú me introdujiste.
Tan amablemente. Claro, los keto. Que yo no sé si estar muy orgulloso de aquello, digamos, pero en fin. Sí, tuviera
preparado. Bueno,
ojalá que el próximo año yo te voy a preparar una.
Consuelo, que alguien decía que...
Pésima mi torta. En el crucé reino, la mitad de Londres para autocomprarme una torta que poder comer y tan mala.
Que en el reino de los cielos los amantes serían suizos, los cocineros serían ingleses, los fabricantes de autos serían no sé qué. Y parece que los ingleses tienen fama de no ser grandes cocineros. Así como en el paraíso, el cocinero es italiano, o el amante es italiano, el cocinero es francés.
Yo creo que sí, se pueden encontrar honrosas excepciones, pero en términos generales yo creo que sigue siendo así.
Oye, yo te advierto que el mejor plato de comida italiana que me lo he comido en mi vida fueron unos nudis que me comí en el River Café, en Londres.
Después fui a ese restaurante también, con tu recomendación, pero ya no estaba ese plato. Oye, ya, muchas gracias por la felicitación.
Muy feliz. Oye, pero aprovechando que estamos en Europa.
Llámenla, escríbanle, salúdenla.
Sí, mucho. Oye, a propósito, aprovechando que estamos en Europa, Matías, no entiendo lo de la Superliga, perdona, pero me quedó grande. Y ayer un hijo mío, que es lo menos futbolista que hay, me decía, ¿viste lo de la Superliga? Oye, es súper importante.
Están todos, las redes sociales que arden, mis hijas de 14 años también, explicándome ellas a mí
Mi hijo Domingo, que de fútbol nada.
Mi hijo de 10 está muy angustiado porque los cuartos finalistas, los semifinalistas de la Champions, que es una cosa increíble, para los que, incluso a los que no les gusta el fútbol, fabuloso, de los cuatro equipos, tres estarían en la Superliga, con lo cual están amenazados de quedar fuera, con lo cual el Paris Saint-Germain, el PSG, que es el único de los cuatro que no estaría en esta Superliga, saldría campeón ya por decreto. Si es que eliminas tú al Chelsea,
pero el castigo sería de inmediato por armar esta liga paralela, partiría el año pasado, el 22. O sea, el próximo año.
Sí, no, claro. Pero si de hecho, un detalle, en la página del Betis puse un ejemplo, que todos los equipos tienen su página web, ponen la tabla de posición y ya cómo va su equipo. Aparece primero el Sevilla, segundo el Villarreal, tercero el Betis, porque eliminaron, borraron al Madrid, al Atlético de Madrid y al Barcelona, o al Barcelona, Atlético de Madrid y al
Real Madrid.
Chao, fuera, porque si ustedes juegan allá y se van a hacer un equipito de equipos poderosos y equipos ricos, bueno, ustedes no juegan con nosotros aquí. Por eso yo creo que está JP Morgan. ¿Ustedes saben cuánto es la torta a repartirse anual para estos 12 equipos, 15 equipos que va a haber? Hay 12, pero van a invitar a 3 más, que les ha costado encontrar, ¿eh? El Múnich ya más o menos dijo que no, el Borussia también, en fin. ¿Saben cuánto es la torta anual? No sé si lo leyeron, 7.500 millones de dólares para 15 equipos.
Sí, pero es que eso salen del mundo FIFA, San Lucas.
Salen de la televisión.
Explica la reacción.
Pues. Salen de la televisión y JP Morgan, que se puso con el financiamiento para este. Y bueno, todo el marketing y toda la gira.
Alguien dice. Ver, explícame eso que salen de la televisión, no te entendí.
4.000 millones de dólares anuales, derechos de televisión.
Ya, pero eso, pero siguen en la industria de la televisión. Salen de lo que la FIFA podría
Claro.
llegar a cobrar.
Esto tuvo un preámbulo chilensis. ¿Recuerdan ustedes la pelea de Jaron Mayer
Sí, pues.
Nichols que terminó con la salida de Bielsa con la tercera derivada, que se pelearon los equipos ricos, grandes, poderosos contra todo el resto porque Jaron quería hacer una repartición distinta de las platas de la televisión? ¿Se acuerdan?
Sí, claro.
Bueno, y aquí esto tiene algo parecido. Yo creo que podría estar todos los grandes actores, todos los Real Madrid, los Juventus, los City, los United, lo que tú quieras. Pero al otro lado están los jugadores y están los fans. Y en el fútbol los jugadores. Pasó también recién aquí en Chile cuando los presidentes de clubes impidieron que subieran equipos de tercera a segunda al profesionalismo. Cerraron los cupos y los jugadores hasta de primera división hicieron una huelga y no partió este campeonato hasta que terminara la huelga porque los jugadores entienden que se les evita a ellos la posibilidad de competir y la posibilidad de ascender a otros clubes. Entonces ellos sienten que hay menos competitividad y
Se
menos.
cierra el mercado en
Se
muchos
cierra el
aspectos,
mercado,
claro,
claro.
por
Entonces,
supuesto, claro.
aquí,
Y
¿qué va a decir Messi? ¿Qué va a decir Haaland? ¿Qué va a decir, no tengo idea, Cristiano? ¿Qué van a decir los grandes jugadores? Es una cosa importante también.
además no pueden jugar los mundiales, ¿no?
Eso es otra de las amenazas, que te sacan de las ligas, que te sacan de los mundiales. Exactamente.
Oye, es interesante lo que dice Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. Lo citan en una entrevista que dio en un programa en España, entonces lo recogen hoy día en El País. Y él dice varias cosas interesantes. Bueno, obviamente que pierden plata,
Los
que la
subsidios, pues.
UEFA, que las cosas, ta, 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 ta. Pero dice lo que queremos es hacer partidos más competitivos y atractivos para paliar el dinero que se ha perdido. Y dice, hay muchos partidos de escasa calidad. Ellos, los jóvenes, se van a otras plataformas. Es atractivo que juguemos los grandes. La Champions es solo atractiva a partir de los cuartos. El resto muy poco. Nos toca contra equipos modestos que no tienen atractivo. Los jóvenes prefieren entretenerse de otra manera. Dicen que un partido se les hace muy largo. A lo mejor hay que acortarlos.
Sí, completamente.
Ahora,
O sea, hay toda
fíjate
una. También, evidentemente. Bueno. ¿Qué pasa con las ligas nacionales? ¿Qué pasa con los equipos chicos? Con la magia del fútbol, de que tú puedes tener un equipo chico y eso es lo bonito del deporte, que eventualmente le gane a
sí,
estas
pero
maquinarias gigantescas con las grandes
fíjate
estrellas
una cosa con su.
y se cuele. Pero, hey, pero atención también con, y eso es algo que debería preocupar a todas las ligas, ya, no solo a propósito de esto.
Claro,
¿Qué pasa
lógico.
con los jóvenes y el fútbol? Y de verdad, ¿cómo se están relacionando con el fútbol? ¿Por qué la gente no va a los estadios? ¿Es solo por efecto de las barras? ¿O porque no es atractivo? ¿O porque es caro?
Bueno,
Hay
pero
algo ahí
ojo,
también.
ojo en ese sentido el purismo, ahí tiene un problema para seguir manteniendo adherente. En el caso del fútbol, yo creo que eso se ha dado menos, Matías me podría corregir, yo creo que todavía hay niños y gente joven que es igual de fanática que la gente mayor. Pero, por ejemplo, conozco el ejemplo de la Fórmula 1, del automovilismo en general, de las carreras de auto en general, que se han convertido en un deporte de viejos. Lo siguen los viejos, lo practican jóvenes, por supuesto, pero el gran público que ve la Fórmula 1 por televisión tiene más de 55 años.
Hay un artículo.
Entonces, y en ese sentido, déjame, y
Sí,
en ese
perdón.
sentido lo tomó el grupo, bueno, da lo mismo, los mismos que son de BTR acá, tomó el control de la Fórmula 1 y le ha ido cambiando la estética. De una manera brutal, hoy día son unos verdaderos espectáculos, la cantidad de cámaras, los compactos que se distribuyen, y el próximo año probablemente van a hacer carreras más cortas, van a hacer carreras de media hora.
Bueno, fíjate que hay un artículo, paréntesis, un artículo de los años 80 o 90, no sé, 80, en la revista Economía y Sociedad de José Piñera, escrito por Jorge Claro, que era el dueño del canal de fútbol, que fue presidente de la Universidad Católica, y que ayer él mismo lo tuiteó diciendo esto, exactamente esto, yo lo propuse, estoy muy orgulloso que ahora me hagan caso o hagan lo mismo en Europa, porque basta de que los equipos grandes subsidien a los equipos chicos. Está el paper que escribió hace 20 años, 30 años. Así que esto es una idea que ronda hace mucho tiempo y esa es la idea. Los contrarios dicen, momentito, los grandes son grandes por la afición, porque los sigue mucha gente. Y la mucha gente trae Bordereau, trae televisión, trae plata para que compren clubes y crecen. Entonces, momentito que vengan los jeques o vengan los
Sí.
Abramovich de ruso y se compren los equipos, porque sigue siendo esto de los fans, y sin fans no hay fútbol. Déjame decirte de Inglaterra, Consuelo, para que vean ustedes el problema que hay de deportividad.
Boris Johnson que dice que se va a poner con uñas y dientes.
Hasta el príncipe William se opuso así de forma fuerte y decidida en contra de esta Superliga. Mira, si es que tú haces una liga de dos equipos, grandes equipos, o 15, van a invitar a otros 3 y otros 5 después, va a ser de 20. y dejas afuera a otro, más allá de si te va bien o te va mal, miren lo que pasaría ahora, la paradoja. Hoy, si se termina el campeonato de la Premier League de Inglaterra, quedarían clasificados a Champions el Manchester City, el Manchester United. Solamente esos dos. Y quedarían fuera porque en cancha no se lo han ganado el Chelsea, el Chelsea está en Europa League, perdón, el Liverpool, el Tottenham y el Arsenal. O sea, tres de los que están en la Superliga en la cancha no han sido capaces de ganarse su espacio. Entonces, con justicia, mucha gente dice que pierde la competitividad y la deportividad el que tú sepas que vas a clasificar de todas maneras esta Superliga si es que no tienes ni siquiera que esforzarte. Y para el otro lado, en Inglaterra, hace un par de años, el Leicester ganó la Premier. Bueno, hubiese ganado la Premier existiendo Superliga y no tenía derecho a jugarla. Salvo que le extendieran una invitación, de gracia, con una wildcard. Entonces,
puede ser, pero...
entonces pierde mucho la gracia de para qué compites.
A mí, claro, no, sin duda. Bueno, Liberty Media es el grupo que tomó el contrato de Fórmula 1. Y lo que a mí me llamó la atención es que gente que no está vinculada con el tema del fútbol lo mira esto como un... lo mira bien porque es un anti-mafia FIFA. Es muy curioso.
Tiene mucho alcance, ¿cierto? Ustedes imaginan.
Yo lo miro mal. Entiendo que para los grandes, claro, ellos dicen, nosotros traemos toda la plata al negocio y tenemos que, subsidiar a los chicos que si fueran solos no traerían nada, hagamos la fiesta entre nosotros.
Eso es el
que pero se pierde la esencia del fútbol,
claro.
Al
que le gusta ver un partido, a mí me gusta la Católica, que es uno de los comillas grandes, ¿no es cierto? Pero si yo veo, me encuentro en la televisión con un partido de Antofagasta Wanderers, a mí que me gusta el fútbol, me gusta ver ese partido. Entonces los que creen que subsidiar es que no les gusta el fútbol, mira, no hay más típico que los que les gustan son los partidos de la final del Mundial, que no son muy futboleros. Los claro. que ven la final de la Champions les gusta un espectáculo que es muy lindo. Pero los que nos gusta el fútbol, nos gusta el fútbol. Y nos quedamos pegados en un partido.
Claro, pero parece que son cada vez menos.
No sé, el deporte que
parece que los números indican otra cosa. Sobre todo en esa lógica tuya, en lo que no es espectáculo, en lo que es la pureza, parece que ahí los números dicen otra cosa.
La pregunta es que si se hace esto en Sudamérica, porque queda abierta la puerta, ¿no? ¿Qué equipos entran? ¿Entran equipos chilenos? Algunos expertos me dicen Colo-Colo con suerte.
¿Esto va a ser un hecho? ¿Esto es un hecho?
Yo tengo mis dudas. Yo creo que los jugadores estuviera vivo Maradona, que otro gallo cantaría, ¿no? Bueno, pero en fin.
¡Ay, hombre! ¿Cómo así es eso?
Bueno, estuviera sano, cuerdo y bien. Maradona fue el que organizó a los jugadores haciendo sindicatos, perdón. Su vida se la pasó, además de haciendo cosas en la cancha, defendiendo a los jugadores. Esto no pasa. Vamos a ver quién va a liderar a los jugadores ahora.
Esto se está saliendo de control. Te puedo contar que son las 8 de la mañana con 16 minutos. Oye, números rápidos de COVID. El número de pacientes COVID en unidades de cuidados intensivos, solamente pacientes COVID, no es uso de UTIs porque hay pacientes no COVID, hay 3.302 en unidades de cuidados intensivos. En el día de ayer eran... se me perdió el dato, aquí lo tengo. En el día de ayer eran 3.221.
Recordemos que esta es la semana donde debiéramos tener un alza y debiéramos estar bien estrechos eventualmente con las camas porque es el coletazo de los 9.000.
Claro, de hecho, hay números de camas UCI disponibles, 176, pero los ingresos cayeron a 27, los ingresos netos, media móvil semanal, cayeron a 27. Ahora, de nuevo, la comparación siempre va a tener ya un plazo más largo. El primero de abril había 2.641, hoy día hay 3.302. El día primero de abril había 159 camas UCI disponibles, ahora hay 176. Y el ingreso neto, la semana media móvil, el promedio móvil semanal de la semana que concluía el primero de abril era de 45 personas y ahora es de 27. La distribución de camas UTI, también en comparación con el primero de abril, el primero de abril 11,6 gente de menos de 29 años, hoy día 15,2. Y siguen cayendo los de mayores de 70 años, 10,27, ayer eran 10,45. Y al principio de la el 1 de abril, perdón, era 14,27. Se mantiene muy estable. También cae el rango de los 60-69 años, que el 1 de abril estaba en 29%, ahora está en 24%.
Eso no...
Se mantiene muy estable entre el 29 y el 31.
En ese territorio,
el
50-59. En ese territorio va caminando el efecto de las vacunas, el 60-69, ¿no es cierto? Y ahí se está notando cómo baja. Porque ya se están cumpliendo el mes y medio de la primera vacuna de los 60-69 años, entonces ahí está súper clarito, súper nítido el resultado de las vacunas.
Pero ayer también hubo buen número de positividad, Matías.
Sí, ¿no? 9%. Estaba en el 9%, no sé si exacto o 9 algo, pero está en un, se mantiene en un dígito y eso es muy bueno. Sigue siendo menor que la previa de la apertura del año pasado de la cuarentena. Lo que está muy difícil de mirar porque todavía sigue afectando, sí, para la comparación, es la distorsión que produjo el viernes feriado de la Semana Santa. Entonces no les voy a dar la lata con los números que tengo para atrás para comparar lunes con lunes, por ejemplo. La región metropolitana, si ayer fue 2.388, el lunes pasado fue 2.278 y el lunes anterior 2.002, o sea, muy parecido, pero levemente a la baja los últimos 10, los últimos 7, 8 días, ¿eh? Levemente a la baja, eso se percibe en las semanas móvil. Si yo voy a una semana atrás, el lunes era 2.745, caso nuevo región metropolitana, 2.745, y una semana después 2.531, ahí se nota un poquitito más.
La tasa de positividad de ayer fue 8,72%.
8,70, perdón, qué bueno.
8,72 con 6.643 casos y con 72.000 exámenes.
Para Chile.
Súper bueno.
Sí, para Chile, súper bueno. Súper bien, súper bien.
Sí,
qué bueno, qué bueno. Qué bueno.
Oye, lo que hace Mella ya es un poco y empieza a hablarse muy fuerte el tema de las escuelas, el tema de los colegios.
No, el retorno
a clase. Si ustedes vieron la UNESCO, ayer tuvimos aquí a Francisca Morales en la tarde, que es la oficial de educación de la UNESCO, que no es un organismo gubernamental, sino más bien independiente de la OEA, de las Naciones Unidas, y la deserción escolar es récord, preescolar es récord. Los daños que se están produciendo, yo creo que no puede ser tema. Ayer tú me mandaste lo de Facundo Manen, Nicolás, o me lo mandó otra persona.
Pero yo lo vi.
Ya, un neurólogo argentino que hablaba, decía, el problema de esto es que se lo tomó la trinchera política de un lado y de otro. Por favor, dejen a la educación tranquila a los políticos de allá y de acá, por favor, sí, porque este daño lo vamos a pagar y es muy serio.
No, los
índices de violencia intrafamiliar han subido en torno al 40%. Porque entonces las escuelas las necesitamos abiertas, con todos los protocolos, las necesitamos abiertas, porque por salud mental, por apoyo a las familias, para que la gente pueda salir a trabajar, porque la evidencia indica que son muy bajos los contagios que allí se producen. Pero esto se puso en el terreno de la discusión política y de la brecha o de la grieta, y sonamos. Por favor, hay que ser sumamente generoso con la educación.
Yo me complica estar de acuerdo con Matías, pero creo que hay que hacer algo en esa materia.
Oye, pero Matías, ¿lo vas a decir todos los días? Porque si no, todos los días yo voy a tener que sumarme a hacer el matiz. Que...
No, por eso, y lo vamos por visto. Señor Luis.
Estoy de acuerdo con reserva.
8 de la mañana, 22 minutos. Tarde.
Oye, quería hacer. Espérate, se me olvidó hacer un alcance. Se me olvidó. De AstraZeneca, ¿ya?
Por favor.
Nicolás,
mi tema favorito.
Bueno, que.
Los dejo.
Nuestro tema favorito, porque es la vacuna que nos pusimos con Nicolás. Sí. Y porque además llegan a nuestro país dentro de las próximas horas doscientos y tantas mil dosis. Llegarían esta semana en total, según estoy leyendo en el Mercurio de hoy, hay 800.000 comprometidas de AstraZeneca. Y lo que determinó el Instituto de Salud Pública, entonces, es que se lo pueden poner los hombres de 18 años para arriba, todo el mundo. Hombres, bien, pero mujeres mayores de 55, ¿ya? Mientras no se tenga más información sobre los coágulos que se han reportado en números muy bajos, pero aún así dignos de estudio, ¿verdad? Pero es impresionante las diferencias, cómo diferentes países aplican diferentes criterios al respecto, porque Dinamarca dijo, no vamos a poner AstraZeneca del todo. Alemania, España, Italia, Irlanda han suspendido el uso de la vacuna en personas, hombres y mujeres, menores de 60. O sea, se la ponen a la gente de 60 para arriba. Francia recomienda que se la den a la gente de 55 para arriba. ¿Ya? Australia, solo la gente de 50 para arriba se la... No, de 50 para abajo. O sea, los menores de 50. En Francia, los menores de 55. En los otros países, los menores de 60. En Chile, las mujeres menores de 55. Acá en Inglaterra, se la ponen a todos los mayores de 30. Entonces, Alfredo dice, bueno...
Bueno, en fin. Me llegó ayer mi certificado. Me llegó ayer, lo estoy mostrando al quien está en el streaming. Me llegó ayer mi certificado de haber recibido mis dos dosis de AstraZeneca.
Oye, ¿y para qué te sirve? ¿Ese es tu carnet COVID?
Es como parece, ¿no? Yo espero. Oye, está con todo tipo de timbres de la Universidad de Chile. Así que espero que sea válido.
La EMA, que es nuestro ISP europeo, hoy da a conocer los estudios hechos para la vacuna de Johnson & Johnson, la vacuna Janssen.
La Janssen, ¿verdad?
Claro, la Janssen
de Johnson & Johnson.
Exactamente, que tiene que ver también con la aparición de algunos casos de coágulos. El mismo caso que se dio para AstraZeneca se va a revisar para Johnson & Johnson. Y eso nos interesa porque también está aprobada para Chile. Esta, recuerden, es la de una dosis. Se ha hecho trabajo aquí, así que hay que estar atentos a lo que suceda con ese trabajo.
Me compartieron ayer un artículo, que no voy a dar la lata, pero un artículo como de una publicación científica, con todo lo que se sabía y no se sabía sobre los casos de coágulos que se están estudiando y qué sé yo. Y una de las teorías, ¿se acuerdan que AstraZeneca hubo una de las cosas raras que tenía mayor efectividad en X cantidad de gente en uno de los ensayos cuando lo ponían menos?
Sí.
¿Te acuerdas que era raro? Decías, ¿cómo va a ser más efectiva y proteger más si le pusieron menos la vacuna? Bueno, hay gente que lo que quiere estudiar dice, ¿y si el problema de AstraZeneca es sobredosis y quizás lo que tienen que poner es menos?
Menos.
Lo era una de las cosas que se están estudiando al respecto y que sería como una sobrereacción en personas que tienen una cierta condición propensa evidentemente a las trombosis, claro. Hay gente que también desarrolla algunas, la gente que tiene que le dan heparina y que también tiene contraindicaciones,
a lo mejor es más sensible a la cantidad y a que unos más y otros menos y que en otro, porque recordemos que aquí estamos hablando de vacunas de tres tipos, ¿no es cierto?
En particular de la tecnología de AstraZeneca,
claro, sí. y hay otras, qué sé yo, hay de virus atenuado. A lo mejor hay otras que es menos sensible a la cantidad que te pongan y en AstraZeneca puede serlo. Interesante dejarlo planteado porque
ahora sería muy bueno.
Sí, que era una de las cosas que iban a revisar podía.
Porque tú te das cuenta que si llegáis a eso, Consuelo, si nosotros tenemos 400.000 dosis, significa que tenemos, si fuera la mitad, por ejemplo, tendríamos 800.000 dosis.
Ahora, yo, Nico, no lo había dicho, pero había notado en ti. Había notado en ti efectos de una sobredosis de vacuna. Lo había notado antes.
Sí. 8:26. Mis hijos pueden opinar lo mismo que tú, quizá. Oye, 8:26. Si hubiéramos dicho ayer, oye, el gobierno va a hacer una... No hubiéramos reunido una pauta, tipo una al día. Oye, el gobierno va a anunciar. ¿Con qué titulamos? Tarde y poco. Antes de conocer
lo
el anuncio.
Lo que sea que haga, tarde y poco.
Tarde y poco, o sea, tarde, poco y complicado.
Vendido un par de diarios, dices tú.
Claro, no hubiéramos necesitado salir a reportear porque habríamos podido predecir el resultado. Ahora.
Es buen nombre de programa de radio eso, tarde y poco.
Tarde y poco, de veras.
Un programa cortito, eso sí.
Tarde y mal, perdón, ese es el original.
Tarde, poco y mal.
Tarde, poco y mal, creo.
Ya, oye, perdón, quiero insistir en lo que señalamos en la tarde, que en el cuidado de las instituciones, yo sé que no está muy de moda y no es muy sexy hablar de eso, pero no hagan ir más al presidente del Banco Central, que representa una institución seria, a que si no lo van a escuchar, o sea, sí, va a estar ahí, pero no están abiertos a cambiar ni un ápice de lo que van a votar, diga lo que les diga. Yo no sé si alguno se perdió, encuentra que Mario Marcel proviene de, no sé, de, de la ultraderecha, es un tipo que representa al Banco Central, institución hiper respetada y con credibilidad y con responsabilidad. Es un hombre que viene de la izquierda, un hombre socialista, un hombre que ha hecho sus matices respecto de cada uno de los retiros con mucha seriedad.
Que si algo sabes de pensiones.
Con mucho, lo ha hecho con, claro, la Comisión Marcel, con mucha seriedad lo ha ido haciendo, pero yo le digo, ¿pueden ustedes estar en contra y estimar que Marcel habla leceras, comillas, guardando el respeto? Pueden pensarlo. Pero si lo invitan, escúchenlo. Y si lo invitan, invítenlo con la voluntad de eventualmente hacer algún cambio, porque de lo contrario, eso se llama deshonestidad intelectual. Digan lo que me digan, voy a votar como pienso votar. Para eso, entonces...
Bien impresionante todos los datos que entregó Marcel Kister en la discusión del 10%, pero como conversa con esta universalidad del IFE que se está planteando ahora para ver si eso frena el avance del 10%. Si, igual están vinculados de alguna manera. No, pero muy impresionante los datos que dio.
La presentación, se la voy a mandar para que la pongamos, esté disponible en alguna parte del sitio de la radio, ya es pública, así que me imagino que no habrá problema, pero a mí me encantaría que la mayor cantidad de gente posible la viera. Es de verdad una, son 27 láminas creo, pero de verdad es una presentación maciza. O sea, habla, me enorgullece el Banco Central, la capacidad que tiene, la capacidad intelectual y el trabajo que hicieron. Es impresionante, pero estoy completamente de acuerdo contigo, María. O sea,
a mí me dio vergüenza ajena. Me da vergüenza ajena que lo hagan hablar como si estuviera solo en el baño de su casa hablando en el espejo.
A mí me da vergüenza ajena también como
no se hace eso con nadie, pero menos con quien dirige una institución de ese calibre, ¿no es cierto?, en nuestro país. Me parece.
A mí me da mucha vergüenza como el senador Resti trató a la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox. Me da mucha vergüenza.
No lo creo. Oye,
entre varios datos que entregó Mario Marcel en el día de ayer. Hay uno que es más o menos obvio, pero que por lo menos a ver si espabilan los parlamentarios y se acuerdan de que sería buena idea ponerle impuesto, ¿verdad?, a la gente que haga el tercer retiro, porque es evidente que el tercer retiro, si bien no tiene una intención redistributiva, por lo tanto, bueno, qué importa, pero que favorece a las personas de mayores ingresos y que hay 5 millones, que esto lo dijo el superintendente de pensiones, que también estuvo ayer en la comisión.
Osvaldo Macías.
Van a quedar 5 millones de cuentas, 5 millones de afiliados, cero, ¿ya? Sin plata, con este tercer retiro. Pero el otro dato que me llamó muchísimo la atención es ¿qué pasó con los ingresos disponibles de los hogares? Los ingresos brutos disponibles de los hogares el año pasado. Dice que hubo un descenso de 3,5%, ¿ya? Estos son los promedios, eso sí, los promedios sabemos que son engañosos, ¿ya? Pero que si uno le incorpora los retiros de los fondos previsionales del año pasado, el ingreso disponible bruto de los hogares el año pasado creció en 12,7%. Impresionante.
Bueno, lo de ayer, esta apertura al 80% del registro social de hogares, la entrega a esta universalización que al final entrega o que el gobierno anuncia, o este acercamiento a la universalidad, habla de que efectivamente fue tarde. Porque si esta mirada hubiese sido del principio, es imposible contrafactual saber si se hubieran frenado este vaciamiento absurdo y peligroso del sistema de pensiones de los chilenos. No de las AFP, no se confundan muchachos, de las cuentas de las personas.
A la AFP
de
no
las personas de a pie. A lo mejor se hubiera evitado, no lo sabemos. Pero yo quiero también dejar aquí, voy a repetir otro concepto de ayer, creo que el pragmatismo, o más bien la ortodoxia de algunos sectores que acompañan al gobierno y que probablemente son parte del gobierno y que probablemente, así como tuvo la democracia en un momento, el concepto de tutelada, los que tienen esta economía tutelada, que por favor la suelten, porque esta ortodoxia lo que va a hacer es matar un modelo que ha sido muy, muy pródigo en entregar riqueza, muy pródigo en generar desarrollo, y lo están matando los propios ortodoxos, siento yo, porque si se negaron al principio a entregar, y claro, la focalización es buena, pero cuando la focalización te impide focalizar incluso, y te impide llegar, creo que al final, creo que esta economía tutelada nos está haciendo pedazos y vamos a terminar en manos de un sistema que nos va a empobrecer mucho más. Así que esa ortodoxia yo creo que ha sido fatal y es muy evidente con lo del IFE de ayer, que el gobierno trata, pero ya rasca, pero rasca donde no pica.
No sé.
O sea, políticamente,
A la familia que le
llegue. Políticamente, porque a la gente le va a llegar la plata.
A la familia que le lleguen 300, 400 mil pesos durante tres meses.
Pero esta forma de abrirse, ¿por qué no hace un año, Nicolás? ¿Eh? Esta forma de abrirse y discutir. Hace un
sí,
año.
Sí, lo que pasa, bueno, de nuevo estamos como en el año marmota. Ayer tuvimos esta conversación. Sí, acuérdate que el registro social de hogares no es un invento de la Facultad de Economía de la Católica.
Yo no he dicho no de qué institución, de este gobierno. No he nombrado ninguna institución, yo.
No, correcto, no, pero el punto
pero respecto
es que...
Pero respecto de los requisitos, sí, hasta hace un mes todavía estábamos hablando de un IFE donde te empataban el diferencial que te faltaba para llegar, te claro. complementaban.
Y si tu comuna había fase 2 o fase 3.
Ahora te dan los 100 mil pesos, ahora ya no están todos los requisitos de la cantidad de días de cuarentena en el tipo de zona que estás, ¿no? Ya es para todo el mundo.
Oye, yo completamente de acuerdo. Oye, yo no quería dejar pasar un tema que tiene que ver con esto mismo, que yo pensé que me estaban agarrando para el deseo, y usaré otra expresión, pero pensé que me estaban agarrando para el deseo, que era broma. Entiendo que el diputado Gabriel Silver y algunos más, según consigna el diario El Mercurio y en parte el diario La Tercera, habrían amenazado con acusar constitucionalmente al presidente de la República si se hace uso, entiendo que la frase fue textual, si el presidente de la República hace uso de su facultad constitucional de recurrir al Tribunal Constitucional sobre el retiro del 10%, lo vamos a acusar constitucionalmente. ¿Me estáis? O sea, Matías...
Es justo lo que el país necesita, ¿no?
Justo. Matías, sabéis que me tomé tu jardín. Y momento, ¿ah? Si recurría a los tribunales, atenta a las consecuencias, pues gallo. La verdad que yo no logro entender. Yo tengo la sospecha que es difícil que esto agarre vuelo. Nunca se sabe en este país, en el país de la impredecibilidad, todo puede pasar, pero la señal es pésima. La señal es pésima. ¿O no? ¿O yo estoy equivocado?
Por supuesto. Bueno, pero sí, por supuesto, Nico.
Por supuesto estoy equivocado.
Es de no creerlo. Cuando tenemos un problema, es como tenemos un problema y además tú le pones un tremendo problema, que es acusar constitucionalmente a un presidente de la República. Es como, perdón, ¿qué parte me perdí?
No, pero lo estáis acusando porque hizo uso de un instrumento legal.
Además, ¿por qué querés? Es todo muy absurdo, Nicolás, para mí.
Oye, yo quería hacer también un pequeño punto, si me permiten.
Miren la hora.
Pero dame un minuto, ¿no? No.
Sí, es que todo lo no, que...
Oye, lo que pasa es que la semana pasada se había presentado a propósito de la discusión sobre la facultad que tiene la Autoridad de Salud de allanar lugares en relación al COVID. Había habido una presentación al Contralor General de la República, del senador Alejandro Navarro, y de dos o tres personas más, la Corporación de Derechos del Pueblo, y una otra persona, que el Contralor se pronunciara sobre si existe facultad para que las autoridades de salud allanen y entren a casas. Hizo producto de denuncias o situaciones que alteren la es largo el considerando, pero el Contralor dice que sí, efectivamente... Con la finalidad última de proteger la salud pública, esos servidores se encuentran habilitados para practicar la inspección y registro de cualquier lugar, sea público o privado, en los términos citados en el artículo 155 y siguiente del Código Sanitario. Y dice que está perfectamente, que no existe, no cabe entender tal situación como una conculcación al derecho invocado. Y por lo tanto, el Contralor avala, el senador Navarro sostenía que no existía facultades de allanamiento, y avala el Contralor este hecho, y que es bien interesante porque podría llegar a evitar cierto grado de judicialización, que entiendo ya se ha producido en algunos casos en que la autoridad sanitaria ha allanado lugares y los inspectores municipales, que deja muy claro que ellos también por extensión pueden hacerlo. No deja de ser interesante. A mí me provoca pánico, pero que es interesante.
Ojo con tus fiestas clandestinas. 8:37.
De noche.
AFP Habitat te invita a realizar tus trámites online utilizando sus servicios digitales, ingresando www.afphabitat.cl o en Habitat App. Podrás revisar allí tu saldo, descargar certificados, gestionar tus ahorros y mucho más.
Sigamos con todo, hagamos un último esfuerzo. En la H te entregarán todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la H en H.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Aprovecha tu momento OK con el apoyo de Movistar Empresas. y potencia tu negocio con las plataformas de Big Data, Stratio Data Centric. Cotiza tu solución a medida en movistar.cl/corporaciones.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5. One Class Above. Hazlo en Mazda.cl.
Digitaliza tu comunicación interna con el módulo de comunicaciones de Talana. Comunica rápidamente todas las novedades y noticias de tu empresa directo al celular de tus trabajadores. Además, conoce su opinión a través de encuestas personalizadas que podrán responder en línea. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Vive solo o sola. Vive en pareja. Vive con tus hijos. Vive con amigos. Vive con tu mascota. O solo vive. Lo importante es elegir bien los espacios donde escribir tu historia. Visita el piloto de Edificio Aqua, ubicado en Providencia. Ven y conoce su moderna distribución y vanguardista decoración. Para más información, ingresa a terrafirme.cl y agenda tu visita. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
A todos nos gusta estar al día. Estar al día con el último capítulo de esa serie que no te deja dormir. Estar al día con nuestra familia. Estar al día con nuestro trabajo. Estar al día con nuestro futuro. Ponte al día con tu futuro y haz tus trámites online con los servicios digitales de AFP Habitat. Revisa el saldo de tu cuenta, descarga certificados, gestiona tus ahorros y mucho más. Ingresa a www.afphabitat.cl o descarga nuestra Habitat App y toma el control de tus ahorros. AFP Habitat.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas presenta Momento Key, ese milisegundo de inspiración que cambia el destino de tu empresa.
Con Big Data optimizaremos los procesos claves del negocio.
Momento Key. Aprovecha el tuyo incorporando un modelo integral de Big Data, Stratio Data Centric, que te entrega datos y consultas en tiempo real, seguridad y gobierno de datos integrados. Consulta por una solución a tu medida en movistar.cl/corporaciones. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
Con Mundo Agrícola de Banco Estado, nos convertimos en tierra fértil para sus negocios, ofreciendo asesoría especializada, con productos y servicios a su medida, crédito agrícola a empresas, leasing y seguros agrícolas, entre otros, para que su empresa pueda seguir dando buenos frutos. Infórmese más en www.bancoestado.cl/empresas. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Cuando te subes a un auto con Mita Rentacar, también te subes a muchos beneficios. Disfruta de exclusivos descuentos y encuentra el tuyo en mita.cl.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés. Además, vas a estar protegido ante robos y daños a terceros. Cotízalo ahora, conoce más en consorcio.cl.
¿Sabías que Clínica Alemana ofrece copago cero y copago fijo para parto y cesárea? Conoce más sobre este beneficio en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Y como inmobiliaria Terra Firme, vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, en Suecia, San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra en terrafirme.cl, construye tu espacio y tu historia.
8 de la mañana con 44 minutos, hablamos en off en Radio Duna. Está con nosotros Javiera Pará, gestora cultural, miembro del equipo programático de Ignacio Briones. Javiera Pará, cada cierto tiempo nos da sorpresas. Además, yo tuve el agrado de trabajar con ella el año pasado en un programa de televisión. Así que, Javiera, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Javiera.
Buenos días, Matías. Buenos días, Nicolás. Buenos días, Consuelo, y a todas y todos quienes nos están escuchando.
Hola, Javiera. Buenos días. Como el tiempo es escaso, Javiera.
Sí.
Quiero partir por una pregunta que más me llama la atención, no he tenido posibilidad de hablarlo contigo. Es, ¿tú suscribes y adhieres a la campaña de Ignacio Briones o a Chile Vamos? Eventualmente, si Ignacio Briones no gana una primaria, ¿votarías por otro de los candidatos que allí compitan?
Matías, yo hoy día estoy trabajando muy decididamente, con mucha energía, muy contenta por el desafío que significa en la campaña de Ignacio Briones. Estoy convencida que en Chile está comenzando por fin un nuevo ciclo político, que tenemos enormes desafíos y oportunidades como país por delante, y que esas oportunidades y esos desafíos requieren que pensemos con nuevas categorías, que construyamos nuevas alianzas, que pensemos fuera de la caja, y esa es la invitación que está haciendo Ignacio Briones y que estamos haciendo todos quienes trabajamos con él en su campaña.
Pero no me queda claro, perdón, si Briones no gana, si tú, porque nuevas categorías, yo estoy de acuerdo que es interesante para el futuro, pero la categoría que manda este año son primarias, que el 18 de mayo se inscriben, y Briones va a estar en primaria con Chile Vamos. Si no gana tu candidato, porque esta es la pregunta que le hicieron a Mariana Elwin también, y ella dijo que no se compromete, no está segura de votar por otro de Chile Vamos, si no es Sichel, que es el candidato de ella.
A ver, yo primero estoy trabajando en esta campaña para que ganemos esta campaña y las próximas campañas que vienen, y para que Ignacio Briones sea presidente. Segundo, yo no he adscrito a Chile Vamos ni a ningún partido político. Insisto que estoy trabajando en un proyecto que me convoca a mí y convoca a muchas personas como yo, que venimos de distintos orígenes políticos, culturales, geográficos, que tenemos distintas historias y que estamos convencidos que estamos frente a la oportunidad de construir un nuevo nosotros, que Chile necesita que construyamos juntos el futuro, y eso requiere ponernos a trabajar mirando para adelante y no para atrás. Y esa es la, insisto, la invitación que hace Ignacio Briones, pero también hacemos quienes estamos trabajando con él.
¿Y cómo ha sido, Javiera Pará, tu proceso interno? Porque finalmente tú en lo personal has sufrido mucho, tu familia, tu papá, todos sabemos cómo fue asesinado, tu abuelo por lado materno, también desaparecido por tantos años. Entonces, tu proceso interno para llegar a apoyar a un candidato que finalmente, si gobernara, por ejemplo, ¿verdad?, gobernaría con partidos políticos que apoyaron la dictadura de Pinochet.
A ver, lo primero, Consuelo, es que, como tú bien dices, yo soy una persona que conozco absolutamente de cerca el horror que significó la dictadura militar en Chile. Desde pequeña nací en una familia donde mi abuelo estaba desaparecido, vi el secuestro de mi padre, sufrí su asesinato y viví rodeada de personas que habían perdido a sus familiares y también de todas las personas que luchaban por recuperar la democracia y dejar constancia de las violaciones a los derechos humanos que estaban ocurriendo. Y yo voy a vivir con eso toda mi vida y seguiré luchando cada día por los derechos humanos como lo hice de adolescente, como lo hice de joven y como lo he hecho en mi adultez. Y precisamente yo creo que aquí hay una generación en el mundo de la centroderecha que se ha entendido y comprendido la importancia de los derechos humanos. Ignacio Briones junto a Hernán Larraín y a otras personas para los 40 años del golpe firmaron una declaración en la que se comprometían como generación con los derechos humanos. Y yo creo que es el momento que los derechos humanos pasen a ser un consenso nacional y que construyamos las bases para que este país ponga los derechos humanos al centro de nuestra vida cívica, institucional, cultural. Eso requiere que reformemos profundamente nuestras instituciones, las instituciones policiales, las Fuerzas Armadas, pero también otras instituciones, y que asumamos que tenemos un problema de nuestra sociedad y de nuestro Estado, porque la reforma Carabineros, que es tan necesaria y que está recién comenzando, la deberíamos haber hecho, por ejemplo, hace 30 años. Entonces aquí requerimos un pacto generacional de la sociedad en su conjunto para que el compromiso con los derechos humanos sea un pacto de todas y de todos y que no sea simplemente la denuncia, sino también un pacto de educación en los derechos humanos y en la que los niños y niñas que crezcan entiendan la importancia de respetar siempre y en cada momento los derechos humanos.
Claro, pero ¿cómo eso es la mirada de futuro que tú planteas, pero ¿Cómo te haces cargo? ¿Cómo procesas internamente y qué reflexión hiciste a lo largo de este tiempo, que me imagino ha sido un tiempo largo, para hacer este tránsito, ¿verdad? Sobre las mochilas, porque también hay que cargar mochila y también te tocaría eventualmente trabajar, o no sé, imaginémonos que Briones ganara, trabajar con gente que sí estuvo con Pinochet.
A ver, yo insisto que aquí hay nuevas generaciones políticas y que las generaciones que nacimos cuando estaba ocurriendo el golpe de Estado o que fuimos niños durante la dictadura, no podemos hacernos cargo de lo que hicieron las generaciones anteriores. Nosotros, si bien por supuesto cargamos con nuestra historia, con orgullo, cariño, cada uno de dónde vendrá, no podemos cargar con la responsabilidad de lo que hicieron las generaciones anteriores, pero sí tenemos la responsabilidad de construir un futuro distinto al que esas generaciones construyeron. Y por eso a mí me importa mucho la validación, la recuperación del diálogo democrático, de la construcción de amistad cívica, porque en este país, cuando el diálogo político y la amistad cívica se perdió, entramos a los 17 años más oscuros que ha vivido nuestra historia. Entonces yo creo que aquí lo que hay que hacer es construir las bases para que nuestro país pueda desarrollarse inclusivamente, sustentablemente, que no deje a nadie atrás. Y eso es mirando hacia adelante y no es mirando hacia atrás. Yo, por supuesto, creo que los responsables de las violaciones a los derechos humanos es importantísimo que paguen sus culpas y, por supuesto, que todavía nos queda mucho en materia de verdad y justicia y reparación, no solo de las víctimas de la dictadura, sino que también de las víctimas que hoy día han sufrido las violaciones a los derechos humanos. Y tenemos que avanzar en un Estado que, no dependiendo de quién gobierne, asegure eso. Pero insisto que aquí las generaciones que nacimos después del golpe de Estado tenemos el derecho a construir nuestro futuro juntos, mirando al futuro, porque los desafíos que hoy día tenemos no son los desafíos que teníamos hace 50 años ni hace 30 años. Tenemos desafíos medioambientales, de cómo revalidar la democracia para que las ciudadanas y los ciudadanos volvamos a creer en ella, hacerla más participativa, recuperar la deliberación, descentralizar Chile. ¿Cuál es la educación del siglo XXI que necesitamos? Esos consensos, esos desafíos, creo que son los que hoy día les toca a nuestra generación, insisto, teniendo en cuenta siempre y poniendo al centro de todas nuestras discusiones los derechos humanos como el valor fundamental que ordena y alimenta todo lo que hagamos en nuestra nación.
Javiera, en tu decisión y en tus palabras, ¿uno podría encontrar algo así como una superación del eje izquierdas-derechas? Cuando tú hablas mucho de las nuevas generaciones, de lo que hay que ofrecer a la gente, de lo que la gente está mirando, porque uno podría pensar, y yo te escucho hablar, y probablemente muchas de las cosas que tú estás diciendo se han escuchado muy parecida a Paula Narváez. ¿Tú crees que finalmente aquí, tal como hoy día, en términos, por ejemplo, de género, estamos hablando de personas y no necesariamente de género, también hay un cambio en esa lógica? ¿O tú percibes un cambio y eso es lo que te ayuda a hacer este tránsito?
Sí, absolutamente, Nicolás. Yo hace harto tiempo, yo hace más o menos 10 años, me he ido sintiendo más alejada de estas categorías de izquierda y derecha, ¿no? Creo que a mí, por lo menos, desde hace 10 años, me han ido pareciendo más una mochila que una ayuda para pensar sobre los desafíos que tenemos, ¿no? Y yo creo que han ido quedando superadas. Yo creo que la inmensa mayoría de las chilenas y los chilenos no se mueven dentro de las categorías de izquierda y derecha. Insisto, los desafíos que tenemos, que son desafíos gigantes que está asumiendo nuestra humanidad también. ¿Cómo nos vamos a desarrollar sustentablemente? Los desafíos medioambientales. ¿Cuáles son las nuevas ciudades que vamos a construir? ¿Cómo vamos a hacer una democracia más participativa para que vuelva a aparecer la deliberación? Eso no es de derecha o izquierda.
Javiera, perdona, pero estabas en RD. Hasta hace poco estabas en RD.
Sí,
o sea, hasta
mediados del
2019.
Sí, yo me metí a Revolución Democrática precisamente porque creía que era una posibilidad de renovar una izquierda que se había ido quedando anquilosada. Y la verdad es que todas las personas que me conocen saben muy bien que yo invertí mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas conversaciones y horas en intentar hacer ese trabajo desde la izquierda, desde la centroizquierda. Y la verdad es que no he sentido que eso sea posible, y por eso acojo esta invitación de Ignacio Briones, que es un hombre demócrata, liberal, progresista, y que está convocando un mundo muy diverso. En los equipos programáticos están trabajando personas que venimos de distintos lugares, muchas personas sin militancia política. Entonces yo de verdad creo que las categorías de izquierda y derecha que han ordenado la política mundial los últimos siglos se han quedado antigua y no nos sirven para pensar el futuro.
Javiera, las categorías que nunca se van a extinguir son las categorías familiares, y me imagino que en el caso tuyo, y lo he visto también, se te ha acusado incluso algunos de traidora y qué sé yo. ¿Cómo ha sido el proceso familiar de esta posición que has tomado pública?
A ver, las familias no son una categoría, son mucho más que eso, ¿no?
Sí, sí.
Son que a uno lo críe y lo constituye como persona en muchos casos. O sea, si uno tiene la suerte de venir de familias que lo han querido, que lo han educado, que le han dado herramientas en la vida, en mi caso, para ser una persona con capacidad de análisis, de reflexión, de ejercer mi autonomía y libertad. Y vengo de una familia que desde muy pequeño a todos sus integrantes se ha preocupado de hacernos pensar. Yo creo que hay muchas personas en mi familia que están en desacuerdo con la decisión que he tomado. Hay otras personas de mi familia que están de acuerdo. Así es mi familia. Tenemos a veces distintas opiniones. Nos respetamos, por supuesto, porque esa es la gracia de tener familias que se quieren y se respetan. Y en esta ocasión, bueno, ha sido un proceso que he hecho más sola que otros procesos, pero no es la primera vez que tomo decisiones que, como decía, no sé si tú, Matías o Nicolás, sorprende a mi familia y a alguna de las personas cercanas que tengo.
Claro, pero uno piensa, la convicción tuya tiene que haber sido muy profunda para arriesgarte a dar un paso así que podía complicar relaciones de amistad, relaciones familiares, que podía enojar a mucha gente, ¿verdad? Y que te iba a convertir en víctima de bullying en redes sociales de manera instantánea, acusándote de traición, etcétera, etcétera.
Sí, es una convicción muy profunda, Consuelo, porque realmente llevo mucho tiempo, como les digo, pensando en cómo, desde dónde uno se para poder contribuir a que este país sea un país más justo, más equitativo, más democrático. Y yo creo que hay un espacio político que tenemos que crear, que todavía no existe, que se constituye de un polo liberal fuerte, democrático.
Esto, perdona, ¿no te vuelve piñerista? O sea, ¿el gobierno podría contar contigo?
Yo me he vuelto con mucha convicción brionista, insisto, y eso lo voy a seguir diciendo. Yo voy a trabajar para que ganemos esta campaña, porque los principios de la campaña de Ignacio y de todo el equipo que estamos trabajando con él son los que me alientan a dar este paso. Y como te decía, yo creo que aquí hay que fortalecer, crear un polo liberal, democrático, que pueda conversar con sectores de la socialdemocracia y sobre todo que acoja a millones de independientes que hoy día queremos contribuir a la construcción de nuestro país, queremos contribuir a la construcción de un futuro juntos, y que creo que tenemos el derecho y el deber de hacerlo mirando para adelante. Y que construyendo estas nuevas categorías, estos nuevos diagramas. Yo en eso me he encontrado en mi recorrido por el país, en los distintos trabajos que he hecho, a una gran mayoría de chilenos y chilenos que quieren trabajar juntos con otros, aunque tengamos posturas diversas. La diversidad es un valor, es una riqueza de nuestra sociedad, y bueno, por eso también la cultura es tan importante, que es algo que yo he sido invitada a trabajar en este equipo que crece día a día.
Javier Alvarado.
Aparte de lo que concierne una entrevista, yo en lo personal te quiero felicitar por la valentía. Es poco usual usted en un acto el que tú hiciste, con los costos que sabías que iba a tener, así que disculpa el paréntesis periodístico, yo te felicito.
Y si estamos en esa, yo puedo dar fe que durante los 6 meses que compartí un programa con la Javiera, hizo absolutamente lo que ella ha dicho que va a hacer. Es decir, buscar en el otro la posibilidad del diálogo. Así que si se trata de dejar testimonio. Javier, un millón de gracias.
Buen día, gracias.
Gracias, Javier, un abrazo.
Abrazo, chao.
Nos vamos, hoy un poco tarde, les pedimos disculpas a los muchachos de Información Privilegiada que ya están aquí. Buena semana.